Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De un patio que apenas...
Nos renovamos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y los invitamos permanentemente a que se unan con nosotros en ese espíritu y en esta fuerza de renovación y de neocreación permanente. Y muy concretamente esto tiene que ver con que comenzamos el día de hoy, lunes 26 de octubre del 2020, la última semana, comenzamos la última semana de este mes, décimo mes de este año, y como lo decía hace un momento, con un profundo espíritu de renovación y de neocreación. Y qué mejor que también hacerles nuestra atenta invitación, reiterarles esta atenta invitación para este sábado 31, donde habremos de hacer nuevamente esta hermosa tradición que ya año con año venimos haciendo desde hace, serán ya 14 años, desde el año 2007, en que creamos este espacio donde los monstruos, monstruos icónicos de nuestra cultura, como Frankenstein, como el hombre lobo, como los orcos, como los zombies, también las brujas, por supuesto, nos acompañan en la noche de Halloween para hablarnos de su experiencia tan particular a través del diván, su experiencia analítica. Se trata de nuestro ya tradicional evento, Los Monstruos al Diván, para lo cual los invitamos este sábado 31 de octubre a las 19 horas. No pueden faltar en su asistencia, en su presencia, conjuntamente con nosotros. Y bien, decía que comenzando esta semana lo haremos con la invitación a que ustedes se integren en la conversación de un tema sumamente interesante, en el sentido de que nos permite, como lo hemos venido creando con cada emisión, ahondar y profundizar en los aspectos concernientes a lo psíquico en los seres humanos. Y digo esto porque en muchas ocasiones, por supuesto que con todo derecho, claro, desde el decir cotidiano y popular que tenemos, en muchas ocasiones podemos hacer interpretaciones que van desde la cotidianidad y, digamos, lo superficial hacia lo psíquico inconsciente, lo más profundo de nuestras emociones. Digo esto porque comúnmente podemos referirnos al ver y al mirar como sinónimos, como similares, como los tratamos de la misma manera. A veces decimos vi tal cosa o miré tal cosa. Y bueno, es oportunidad en este momento, en esta semana, para que nosotros podamos ahondar en lo que es propiamente la mirada. También decir que esto surge en días anteriores, más o menos a mediados de la semana anterior, donde justamente uno de ustedes, querido público radioescucha, nos sugería la posibilidad de que pudiéramos hacer un desarrollo al respecto de este tema, que hablemos de la mirada. Y pues bien, esta semana será dedicada a ello, y la mirada en una particular y muy importante distinción del ver, lo cual nos permitirá, como lo decía hace un momento, ahondar en lo psíquico de los seres humanos. Siendo, por lo tanto, lunes, ese espacio que, como bien lo saben, querido público, a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y, sin más, les doy la bienvenida a estas tres mujeres psicoanalistas. Son mis colegas Valeria Reyes.
Hola, con el gusto de poder mirarlos a todos el día de hoy.
Así es, Vale, qué gusto.
Nada más, no muy profundamente, ¿eh?
Con cariño, con mucho cariño.
Qué bueno.
Está también mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día.
Y yo con la provocación de sentí algo de mí, ¿cómo lo podemos mirar?
Y claro, eso es totalmente el conflicto. ¿Qué es lo que de mí miro en ti? ¿Qué es lo que tú de ti miras en mí? El juego de las miradas en la construcción del amor.
Y como ya la escucharon, demos una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Así es, y que ahora no contamos con la presencia de la doctora Adriana Lozano, porque se le presentó una vicisitud familiar, entonces tuvo a bien llamarme muy temprano, muy temprano, para avisarme que le era imposible estar presente ahora en el programa, dado que tiene una vicisitud familiar muy fuerte. Pero inmediatamente le llamamos a nuestra colega Valeria, y inmediatamente dijo, de que hay tres mujeres, va a haber tres mujeres, doctora.
Claro que sí.
Y pues, querido público, estamos aquí sosteniendo algo que es nuestra pasión, y que nuestra pasión es comunicarnos con ustedes aquello que dentro de nuestras vidas es lo que le da sentido a nuestras vidas. El psicoanálisis puesto en la vida cotidiana de los seres humanos. Y entonces, pues, hablemos de la mirada.
Sí, pues, en esto que comenta, doctora, de este juego que amoroso que se da en el mirar en el otro parte de uno, o el otro mirarse, ¿no? Me hace pensar en esta idea de cómo no tenemos una mirada absolutamente franca y transparente de lo que vemos en el otro, ¿no? Sino que siempre es algo que está sesgado, ¿no? Y ese sesgo nos permite reconocer una parte y de estar otro elemento jugándose sin ser absolutamente reconocido, ¿no? O sea, vamos focalizando. Pero como que hay un anhelo de quererlo ver todo. Y hay un anhelo de que todo sea tan transparente. Y esto lo remito porque una de mis estudiantes decía que ahora que estamos con la pantalla no nos podemos mirar directamente, ¿no? Y que eso le permitía a ella sentir desconfianza. Y después también otros decían, no, pero ¿qué es lo que nos da entonces el mirar? ¿Qué hace que nos confiemos? Y porque hoy decimos que mediados por el internet, por la pantalla plana, no podemos sentirnos confiados, ¿no? Y creo que pues está jugando estos elementos en ese decir de ella respecto a ese sesgo que aparentemente tiene que ver con una fragmentación, pero que no siempre estamos en el anhelo como de poder tener esa transparencia total, ese todo, ¿no?
¿Qué cree usted, digamos, Tere, que a ella le producía el solo hecho de ver la imagen del otro en la pantalla? ¿Qué cree usted que solo ese hecho le producía una desconfianza?
Pues incluso cuando ella lo plantea, al preguntarle, justo hacerle esa pregunta, decía, es que no alcanzo a ver los ojos, ¿no? Los ojos del otro directamente, y eso, ese no ver, decía, no me permitía profundamente ver la intención del otro, ¿no? Y por eso le creaba desconfianza, ¿no?
Bueno, pero ahí hay ya un cúmulo de prejuicios, ¿no?
Así es.
Y de condiciones extrañas. ¿Usted qué piensa?
Pues yo pienso que hay parte de lo que uno proyecta con la mirada, uno, aparte de uno mismo, proyecta al otro, ¿no? Y como dice el doctor, hay un cúmulo de elementos que están jugados en lo vivencial, en lo experiencial, en términos de que con eso que proyectamos, abre como al umbral del mundo que podemos ver desde nuestro propio mundo, ¿sí? Desde nuestra propia constitución subjetiva.
Claro, lo interesante hasta donde yo puedo llegar, no sé qué diga nuestra colega Valeria, pero bueno, mejor le cedo la palabra a ella. ¿Usted qué cree? ¿Por qué cree que esta chica presenta una desconfianza en cuanto que ve la imagen en la pantalla como imposibilitada a penetrar con su mirada la mirada del otro?
Sí, es que es precisamente eso, la que está imposibilitada es ella a tener la mirada del otro. Cuando mira la pantalla, solo mira una imagen y no es la experiencia que tenemos vivencialmente cuando tenemos el cuerpo del otro en presencia, ¿sí? De poder a través de la mirada, ¿sí? Hacernos una idea de esa imagen del otro en referencia a nosotros mismos. Es decir, si el otro me sonríe, yo lo puedo tomar como una muestra de afecto, de aceptación del otro hacia mí, ¿sí? Si el otro me ve de determinada manera, yo interpreto esa mirada. Entonces, lo que a mí pues me surge a partir de esta experiencia que esta chica entra en una situación de desconfianza, pues tendría que ver realmente con la misma desconfianza que de ella tiene ella misma. Es decir, Sin la mirada del otro, entonces, ¿ella qué sería?
Exacto.
¿Sí? Y también como que hay esto que dice Valeria, que tiene que ver con esta afirmación inmediata que tenemos en el contacto directo, ¿no? Y que ahora está mediada y entonces esa afirmación no se tiene de la misma manera, ¿no? Entonces esto agudiza esta situación de desconfianza que señala Valeria.
Lo que pasa es que yo no creo eso. Definitivamente no le creo ni tantito a la chica en cuanto a lo que dice. Uh-huh. No hay, digamos, un acto de sinceridad en ella, ¿sí? Creo que más bien se está valiendo de la situación. Me da desconfianza y mete ahí un afecto muy fuerte, indudablemente muy fuerte, que por el solo decir lo que dice respecto a la mirada del otro o la seguridad que puede tener en la mirada del otro, ajá, sí, yo no iría más allá porque su propio decir no me permite ir más allá. Creo que lo prudente con este tipo de manifestaciones es no querer hacer un análisis rupestre, ajá, de lo que ella dice. Creo que más bien es un alto, nos pone lo que ella cree, nos pone un alto en cuanto a la interpretación que podemos hacer de su decir, porque ella no está jugada, ¿sí? Hasta donde yo puedo llegar es, no le creo, pero ni tantito. Lo que sí creo es que ella pone una queja en relación a la situación de relacionarse con los otros, y su queja es, pues, no siento sinceridad. Ajá, no experimento sinceridad. Pues es lo que ella me provocó a mí. Yo tampoco en lo que ella dice encuentro sinceridad. Es decir, ¿entienden la vuelta que le di a esta chica? Ajá.
Sí.
Es decir, en lugar de embromarme con el afecto que ella pone en juego, ¿sí? Y entonces creerle, ¿qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella pone en juego?
Pues un afecto, la desconfianza.
La desconfianza. Bueno, pues muchas gracias. Yo también desconfío. Pues sí, porque ella estaría diciéndolo para Tere a través de la pantalla. Y lo justo es interpretar ese real que está jugado ahí. Si usted a través de la pantalla me dice eso y usted duda de la mirada del otro, pues yo también dudo de lo que usted me dice, porque esto es a través de la pantalla. Y eso es saber escuchar. Entonces, definitivamente no es algo que nosotros podamos integrar al programa. Okay. Sino simplemente la respuesta es, yo no le creo un ápice. Es decir, soy coherente con lo que ella dice, ¿no?
Sí.
Claro.
Que todos estaríamos en la situación que ella nos propone. ¿Por qué creerle a ella? Si lo está transmitiendo a través del mismo elemento del cual ella duda. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las seducciones que las histéricas nos proponen, ¿sí o no?
Sí, doctora.
Y son habilísimas. Realmente, ¿quién sabe qué pretenda ella? No me atrevería a decir más. Pero bueno, hablemos de todo lo que puede haber alrededor de la mirada. ¿Qué tenía usted para comentarnos, Vale?
Pues lo primero que hice fue buscar pues el fundamento freudiano. Entonces, lo que encontré fue lo que me orientó, porque Freud habla de la pulsión de ver desde una situación que tiene que ver con la sexualidad infantil, y es ese placer intenso en el niño por querer ir a descubrir los genitales, principalmente de la niña y de él mismo. Entonces, lo que dice es que esta experiencia es una experiencia sumamente placentera, y que a partir de esa experiencia que sucede en la infancia, se van a desencadenar una serie de cosas muy importantes en relación a la sexualidad, con referencia a la diferencia sexual. Pero lo que me llamó la atención es que Freud habla de esta necesidad de mirar como un intenso placer erótico.
Bueno, ahí nos podemos quedar, ¿no? Sí. Entonces, si es un intenso placer erótico, creo que esta chica, cuando dice que desconfía, pues sí, de lo que no quiere saber nada es de su placer erótico, de mirar al otro. Pero mirarlo, digamos, cuando está de cuerpo presente, no en la imagen reflejada en la pantalla, ¿no? A lo mejor la imagen reflejada en la pantalla es más erótica. Entonces no quiere decir nada, absolutamente nada, de ese placer erótico. Y nos dice, bueno, desconfía. Hace bien. Y bien, ¿y qué más?
Y bueno, que a partir de esto dicho por Freud, porque en realidad son muy pocas las referencias que hay en Freud al respecto de la pulsión de mirar, pero con eso es suficiente para el desarrollo que va a hacer Lacan con respecto a la mirada. Y algo que es muy importante con lo que empieza, habla de alguna manera también de la mirada de la madre. Y cómo la mirada de la madre va a ser muy importante con respecto a lo que usted trataba al principio del amor, y del amor como aquel afecto con el que la madre va a mirar al niño, y cómo esa mirada va a construir en el niño Híjole, bueno, pues toda una vivencia psíquica muy importante que tiene que ver con cómo la madre lo va a amar, cómo le va a hablar, cómo lo va a llamar. Y esa primera vivencia amorosa de la madre que va a llevar al niño a vivir esa intensidad y a poder, digamos, bueno, yo lo voy a decir así, a vivir a partir de ese amor de la madre que empieza desde la mirada.
Claro, indudablemente. Creo que de alguna manera, hasta en nuestra cultura, tenemos un conocimiento muy fuerte de lo que es mirar a los loros, por ejemplo, de determinada forma, y el loro se puede morir, ¿sí? Pero también tenemos un talismán para evitar el mal de ojo. Y el mal de ojo es dañar con la mirada al bebé que puede ser tan hermoso y tan deseado por la otra, que con la mirada llena de envidia, ¿sí?, lo dañe o llegue inclusive hasta matarlo. Entonces, en nuestra cultura, el mal de ojo tiene poder de muerte.
¿Sí?
No es cualquier cosa, ¿sí? Claro que, bueno, a Lacan no se le ocurrió venir a estudiar en nuestra cultura, pero hubiera sido fascinante que la estudiara, pues nada más para que viera de qué manera se le da en la cultura, digamos, en México, ¿sí?, que el mal de deseo hacia el otro se transmite por la mirada. Por eso se llama el mal de ojo. Creo que Tere no está con nosotros, Tere.
Sí, ya me conecté.
Ah, ok. Es que veía nada más una imagen.
Sí, la tuve que bajar porque tenía problemas con el internet.
Ah, ya, ok. Sí. Bueno, pues, ¿cómo ve, doña Tere? Que nosotros tenemos muy avanzado el conocimiento de la fuerza de la mirada.
Claro.
Y hay hasta canciones y dichos en nuestra cultura que miradas que matan.
Sí.
Ajá. ¿Y qué más sigue la canción de Agustín Lara? Dolientes pupilas.
Pupilas. Sí.
Ajá. Qué hermosura, ¿no? Miradas que matan, dolientes pupilas.
Claro.
Entonces quiere decir que también no solamente matan, ajá, sino también pueden doler, pueden producir dolor. Bueno, ahí está, digamos, un aspecto de nuestra cultura muy interesante. Pero ¿y qué más? ¿Qué más, Tere? ¿Qué más nos puede comentar de su investigación?
Sí, pues es con esto que comenta, doctora, me parece que es cómo esa fuerza, ¿no?, esa pulsión, toma sentido simbólico, ¿no? Y ese sentido simbólico, en su proyección, pues tiene esa fuerza en nuestra constitución subjetiva, ¿no?, en nuestra dinámica psíquica, ¿no?
Y sí, creo que podemos escuchar mucho en clínica, ¿sí? Yo le tenía miedo a la mirada de mi madre. Mucho miedo.
Claro.
¿Sí? Y el miedo era precisamente detectar el odio de muerte por parte de esa madre hacia el hijo. Te odio tanto que deseo que te mueras. Y sí, que los niños lo dicen en la clínica. O si no, en sus dibujos.
Claro.
Hay niños que dibujan, digamos así, unos ojos terroríficos en sus muñecos. Ajá. Y que, me acuerdo de una nenita que dibujó una bola grandototota, digo grandototota, porque fue del tamaño de toda la hoja. Hizo una bolota que abarcó toda la hoja. Ajá. Y nada más. Le digo, ¿qué es eso? Y me dice, el ojo de mamá.
Oh.
Dije, no, pues sí, tenemos que hacer mucho trabajo. ¿Ven cómo yo no me equivoco cuando digo que las madres son Godzilla?
Sí.
Y también es interesante esto que comenta la doctora Valeria en términos de esa importancia que tiene ese primer mirar. Pero también está después, yo creo, el otro mirar que el niño puede formularse cuando se mira al espejo. Y entonces ahí hay otra combinación del mirar, ¿no? Cuando todavía no está tan, tiene el antecedente de ese mirar de su madre, pero también hay un ejercicio como autónomo del sujeto en esa especulación que puede proyectar cuando se mira, siendo un bebito y que aún no ha tenido todo un contacto tan fuerte con lo social, ¿no? Y ahí hay otro mirar que se agrega, que se entrelaza, ¿no?
Y que también, digamos, pueden sorprender mucho las miradas de los bebés.
Sí.
La mirada de los bebés. Yo recuerdo, por ejemplo, a Luisa, mi nieta, tengo fotografías en donde su mirada y su ceño es así de furia, de enojo. Yo dije, ay, Ana, esta niña nació enojada desde que nació. De veras, las fotografías que tengo de Luisa, mi nieta, híjole, hasta le comenté yo a Juan Pablo, mi hijo, ¿no? Porque es hija de mi hijo, Juan Pablo. Y entonces me empezó a decir, sí, mamá, pues tiene la mirada de la familia de Axel. Rápidamente, rápidamente todo lo malo viene de la otra familia.
Claro.
Y nos reímos muy placenteramente de eso. Pero sí, sí, qué horror, Luisa. Ay, cámara. Sin embargo, hay niños que tienen miradas muy dulces, ¿no es cierto?
Sí, brillantes, ¿no? Hay niños que uno ve brillantes, hay niños que las ve uno siempre como algo lejano, ¿no? Como
sí,
si estuvieran viendo algo alejado, ¿no?
Sí.
Y hay niños que tienen mirada con mucho movimiento, ¿no?
Es verdad.
Sí, que corren sus ojitos de un lado para otros, ¿no?
Sí. Y tenemos la no mirada del autismo, ¿no?
Ah. Claro. Y cómo muy rápidamente, doctora, en esto que usted va introduciendo, me hace pensar en la, digámoslo así, en la transformación de lo que pudiera ser en los primeros momentos de vida del bebé, el funcionamiento así, digámoslo estrictamente orgánico de la función del ver, el poder ver, cómo muy rápidamente se va transformando en una mirada, en un mirar. Y lo vemos en el pequeño cuando se dirige, pues, principalmente a la madre o al padre o alguna otra figura que sea muy cercana para el niño, cómo se va llenando, digámoslo así, de un contenido, de un cierto contenido, cuando mira determinados objetos a determinadas personas. Y vemos en ese sentido lo que quiero decir, esa transformación de lo que en un principio puede ser el reflejo orgánico del ver a un llenado de contenido del mirar, de cuando mira determinadas, decía yo, determinados objetos o determinadas personas, cómo eso se transforma y él, el pequeñito, se va transformando a través de ello.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero todavía no hemos tocado la mirada del mirón, del voyeur.
Ah, claro.
Que tiene que ver con ese placer del cual habla Freud.
Sí, que tiene que ver realmente con un aspecto de la sexualidad, de ver, sí, y del exhibicionismo, ¿sí? Los dos están relacionados, ¿sí? Y es un placer en ser mirado en los genitales y de poder mirar los genitales de un otro. Y sobre todo tiene que ver con la situación de mirar los genitales del otro y el impacto que produce la mirada de los genitales del otro en la diferencia. Es decir, la expectativa del niño es encontrar en la mujer un pene igual que el de él y sin embargo no lo encuentra. Y esa es una vivencia que lo va a marcar para siempre en la relación a por qué el otro no tiene los mismos genitales que yo, por qué el otro no tiene un pene. Y que lo lleva a vivir una angustia en particular en eso que mira.
Claro. Y con esto que comenta Valeria, me parece que estamos ahora sí que mirando la relación entre el mirar y el cuerpo, ¿no? Y cómo ese ejercicio de mirar nos introduce a esta diferencia que también está jugada para definir o reconocer ciertos rasgos identificatorios del cuerpo propio, ¿no? De mi propio cuerpo.
Así es. Pero es ahí, en esa identificación, en donde definitivamente se va a crear una experiencia de que algo falta. Uh-huh. De que algo no va a estar ni en mi cuerpo ni en el cuerpo del otro.
De ahí que se reconozca el cuerpo no como no en incompletud.
École, exacto.
En términos psíquicos está jugando todo el tiempo ese sentido de incompletud del cuerpo.
Ajá.
Y que además justo con la mirada hay un juego permanente de buscar la completud, ¿no?
Claro.
¿Sí? Mirando a otros cuerpos, mirándose el propio cuerpo, pero además siempre nos lo vamos a ver no completo, porque incluso al mirarnos al espejo jamás vamos a tener la propia imagen de nosotros mismos. Está invertida, es parcial, no logramos saber nuestro trasero, ¿no? Solo vemos nuestro frente, aunque nos pongamos espejos de lados, de los lados no alcanzamos a mirarnos como nos pudieran mirar los otros, ¿no?
No, y que siempre las amenazas paranoides vienen precisamente del que viene atrás de nosotros, al que no puedo mirar.
Claro. Sí, desde ese lugar entonces, esto, un poco ahora lo estoy asociando a lo que comentábamos de esta chica, como uno en esa especulación, ¿no? O sea, imagen que vamos especulando de nosotros mismos proyectando, vamos haciendo unas construcciones imaginarias, ¿no? De nuestra relación con los otros.
Sí. ¿Qué pasó, doña Vale?
Que ahorita con lo que van diciendo, a lo que me llevó es a pensar en cómo constantemente a través de la mirada del otro, lo que tratamos de averiguar constantemente es qué soy para el otro. Y bueno, eso inmediatamente me llevó a la experiencia del amor, ¿no? Uh-huh. El poder saber a través de la mirada del otro si soy amado o no. Y que lo pienso porque creo que es una experiencia constante, pues desde que somos niños y queremos ser amados por la madre, ¿no? Y que a través de la mirada de ella lo sabremos, pues porque hay madres que solamente con la mirada lo dicen todo, ¿sí? Tanto el desprecio como el amor más profundo. Y que creo que esa experiencia se va repitiendo durante toda la vida.
Uh-huh.
En cuanto a la búsqueda, esta búsqueda del amor con los otros. Y bueno, creo que eso fue lo que ahorita pensé con lo que estaban comentando. y que tiene que ver al mismo tiempo con el universo que se nos abre en la relación con los otros, porque también lo pensaba que así como nos lleva una experiencia amorosa, también tiene que ver, por ejemplo, con aquello con lo que me puede llevar a sentir una vergüenza de la mirada del otro, uh-huh. o que me puede llevar a sentir miedo, inclusive también un prestigio y un bienestar al sentirme reconocido por el otro a través de su mirada.
Ajá.
Entonces creo que la mirada también nos abre en relación con el otro y lo que el otro me puede producir, pues es un universo también dentro de la vida psíquica que forma parte de nuestra vida cotidiana, porque solamente bastaría que el otro me diga, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? ¿Te veo diferente o te veo mejor o te veo peor? Para que eso provoque un efecto en nosotros inmediato.
Así es.
Sí.
Entonces, sí, siga.
Y bueno, que eso lo pensé porque forma parte de cómo en nuestra vida cotidiana esto es imposible de no tomar en cuenta, es decir, nuestra vida con la relación a los otros y su mirada es algo que constantemente nos lleva en nuestra vida psíquica a una dinámica de qué soy para el otro, cómo me mira el otro, qué siente el otro por mí, ¿sí? O en la misma situación del odio, pues la mirada del otro me indica si el otro reacciona con odio ante mí o si el otro se da cuenta del odio que yo le tengo, ¿no?
Claro.
Pues sí.
Son las ventanitas, por eso uno dice las ventanitas por donde se asoma todo. Vemos y nos ven.
Exacto, exactamente. Nada más hay que ir al banco y hacer cola y verán todas las miradas que se cruzan ahí.
No, pero ahora, bueno, pensando en eso, doctora, la mirada ha sido muy importante porque como tenemos el cubrebocas, lo único que se ve es la mirada. Y sí, cuando ahora en la convivencia con la gente, solamente tenemos eso como referencia. Y si se trata, por ejemplo, de reprobar al que no trae cubrebocas o al que se acerca de más, pues eso ha sido una vivencia nueva a partir de la pandemia. ¿Cómo se centra la referencia del otro solamente en la mirada?
Así es, exactamente así es.
Y como elemento cultural, yo no había percibido que tanto en México nos jugamos con las miradas y a qué profundidad, pero teniendo relación con colegas de otras latitudes, me decían es que, por ejemplo, me ponían el ejemplo de ustedes manejan los autos no en relación a la norma, sino en relación a la circunstancia y lo que se miran. Y yo hasta ese momento caí en cuenta de que, en efecto, no estás fijándote en el semáforo en rojo, en verde o en amarillo, sino estás viendo la intención del otro a través de la mirada, ¿no? Entonces ya decides si te cruzas la calle, si vienes como peatón, o si te enfrenas porque el otro ya se va a pasar el alto, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento que ha estado presente, que es más en el estar mirando al otro para ver cómo me conduzco, que es lo que dice Vale, ¿no? Esto de cómo mi dinámica psíquica, pero en lo se ve también jugada en lo cotidiano en relación a cómo me miro y cómo el otro me mira, ¿no?
Ajá.
Y ahora, pues claro, esto se ha agudizado, como bien dice Vale, en términos de que pues la mirada está jugando un papel pues clave en nuestras relaciones cotidianas si no tenemos la palabra o el cubrebocas o el, sí, hay como estos elementos que están, podríamos decir que hasta es volver a lo más elemental, básico uh-huh. de nuestra constitución humana, ¿no?
Así es, exactamente así es. Uh-huh. Por eso también mucha gente se quita el cubrebocas. Uh-huh. Le estorba porque también la mirada del otro va a ser concentrada en sus ojos.
Claro.
Y hay gente que tiene mucho cochinero que ocultar. Entonces hay un gran temor de ser descubierto por la mirada del otro.
Sí.
¿Y usted qué nos dice, Germán?
Que efectivamente, doctora, pienso ahorita que esta condición del cubreboca y lo que decía Tere en su comentario último, el final, sí nos devuelve a experiencias, a sensaciones muy de orden primario. Y cuando digo primario, me estoy refiriendo a estas sensaciones afectivas que sí no son constitutivas de origen y de las que generalmente las personas no somos conscientes. Y solo hasta que estamos en la convivencia de la cotidianidad con nosotros es cuando me aparece la sensación generalmente sorpresiva de no saber por qué siento lo que siento en presencia de determinada persona. Este tipo de decires populares que se aparecen y que tienen que ver con el fundamento de la mirada, de me incomoda, de me siento extraño, me siento exhibido, y todo esto teniendo como fundamento el solo contacto de la mirada del otro. Entonces, la condición actual, como lo decía Vale, del cubreboca, del uso de los cubrebocas, y más allá incluso de eso, es tomar en consideración cómo en el intercambio y en el juego de las miradas está permanentemente la presencia de estos aspectos afectivos que nos, vaya, que son de los que hemos creado de origen, muy desde el inicio de nuestra vida, y que me parece fundamental, por eso lo decíamos desde el inicio, la distinción entre el acto de ver estrictamente orgánico y la mirada, por cómo se juegan estos afectos en el encuentro de miradas con el otro. A veces, en un sentido romántico, nos gusta sentir esta experiencia donde decimos, es que en tu mirada me encontré, es que me he encontrado, o encontré lo que yo tanto buscaba y anhelaba en ti, en tu mirada. Y bueno, yo creo que eso es posible justamente por las construcciones afectivas que desde lo inconsciente llevamos a cabo los seres humanos en los primeros momentos de nuestra vida. Y como puede ser en esa línea romántica, puede ser también en el sentido del temor, de la posibilidad del daño o de la destrucción que supongo que el otro puede hacer de mí.
Pues acuérdense, por ejemplo, ahora que vienen los monstruos al diván, la mirada de Drácula, la mirada del hombre lobo, lo que sí en la creación popular mexicana, pues la mirada del hombre sin cabeza está difícil.
No, creo que tiene razón, doctora. Pesa más el mal de ojo.
Sí, mucho más.
Pero sí, doctora, ahorita que usted menciona la de Drácula, me parece que va en la línea de lo que yo planteaba hace un momentito, del amor, de esta idea del amor romántico, como en la mirada, con su amada, está jugado todo, está jugado el encuentro que más allá del tiempo fue posible de llevarse a cabo entre dos personas. El encuentro y además el sello que ellos hacen de aquí a la eternidad, o sea, sin tiempo.
Pero desde lo siniestro.
Claro.
Entonces, si hablamos de lo siniestro, tenemos que reconocer que un Hamlich, que es lo siniestro, es cuando nosotros nos vemos al espejo y no reconocemos con la mirada nuestra imagen. Pero si vemos y si miramos las dos cosas simultáneas, una monstruosidad ahí. Uh-huh. Y que desaparece muy rápidamente porque nos horrorizamos.
Sí.
Entonces, es muy interesante poder, digamos, tener esa experiencia de lo siniestro. Porque lo que vemos de nosotros mismos es una monstruosidad. Uh-huh. Y Freud dice que es lo más íntimo, ¿no?
Sí.
Órale, pero no se me queden callados. Sí, es conversación.
Aquí lo que pasa es que nos quedamos pensando en lo siniestro de cuando vemos en el espejo, doctora. Yo creo que también pues como hemos hasta ahorita conversado, vamos dando cuenta de todos esos sentidos, múltiples sentidos que están jugados en la mirada y que no tienen una sola orientación, ¿no? Sino esos sentidos que son controvertidos, paradójicos, complementarios, ¿no? Y que incluso pueden estar en tensión unos con otros, ¿no? Al mismo tiempo que podemos mirar a las cosas y a los sujetos como objetos de placer, también ahí están jugadas las partes desagradables, ¿no? Están jugadas, como decía Valeria, esos elementos que me resultan prohibitivos o que me generan una sensación o emoción con distintas, controvertido, ¿no? Con distintas posibilidades de mi sentir y de mi relacionarme con el otro, ¿no?
Pero sí, creo que...
Sí.
Sí, adelante, Vale.
Es que con esto que usted hablaba de lo siniestro, de cómo podemos al mirar nuestro reflejo ver algo del orden del horror dentro de nuestra imagen, de nuestra propia imagen, lo que me llevó a pensar es que el efecto de esto es inmenso en el sentido de, sobre todo en el caso de las mujeres, que cuando ellas encuentran algo que no les gusta de su imagen, no se trata realmente de la imagen en sí, sino de este descubrimiento de lo de el orden de lo siniestro y del horror que la mujer puede descubrir en su imagen. Entonces lo que pensé es que todos estos intentos de corregir eso desde la psicología, hablando de una autoestima, ¿sí? Pues se quedan en la nada a partir del descubrimiento freudiano y de cómo Freud nos lleva a entender que a partir de la mirada se puede mirar algo en la propia imagen, ¿sí? Que no tiene que ver, ¿cómo lo puedo decir? Con una construcción nada más de la imagen, sino eso siniestro a lo que se tiene acceso y que no se puede verbalizar de otra manera, sino que creo que lo importante está en lo que se siente a partir de ver el reflejo. Entonces, ahorita lo que pensé es una situación muy compleja que ocurre, y bueno, lo pienso más en el caso de la mujer, porque la mujer siempre tiene problemas con su imagen, con que no le gusta cómo se mira. Y justo ahorita, cuando usted menciona esto de la imagen, pues me llevó a esta reflexión de cómo resolver entonces esta dificultad con lo que puede uno mirar de lo siniestro de uno mismo en una imagen cuando no se trata de una modificación corporal.
No, y que yo creo que si nos queremos ir más allá, resulta que lo que establece Lacan en el estadio del espejo, se le olvidó lo siniestro. Él no habla de que dentro de la construcción del yo, a través de la imagen del espejo, le faltó lo siniestro.
Sí, no, no lo menciona.
No lo especifica.
Ni lo trabaja, ni se le ocurrió.
No.
No, de hecho, él habla de la imagen, bueno, más bien no de la imagen, no, de la mirada, pero la mirada desde el otro, uh-huh. ¿sí? Y no menciona esto de la mirada desde uno mismo, es decir, cómo la mirada, él la pone, la importancia de la mirada en ser mirado, no en mirar. Y me parece una diferencia importante porque de lo que habla Freud en lo siniestro es la mirada de uno mismo viendo la imagen de uno mismo, ¿sí? Bueno, pero pienso que eso también se convierte en la mirada de un otro.
Bravo.
Sí. En dado caso, lo único que podríamos en lo que puede reconocerse en Lacan, en la mirada de sí mismo, justo es en esta primera impronta o matriz simbólica en la mirada del bebé.
Sí, pero ahí él está viendo a un otro.
Sí. Bueno, esta es una muy buena conclusión. Sí. Que podríamos decir que podría ser la única y aún así está mirando un otro.
Sí, en la construcción precisamente de Lacan no está la posibilidad de que cuando el ser humano se mira en el espejo, no solamente vea su completud, sino vea también lo siniestro. Uh-huh. Sí. ¿Y eso se le pasó? Bueno, pero sabemos que la obra de Lacan se construye a partir de cercenar muchas cosas de los descubrimientos freudianos.
Oigan, tenemos ya muchos comentarios de nuestro público radioescucha. Me gustaría que fuéramos dando lectura a todos ellos. Diana Cova nos dice, buenos días, me hicieron recordar que siempre me dio miedo pasar a exponer. Me daba miedo ser mirada por todos mis compañeros. Era bastante fuerte. Zorro de las Praderas del Mar dice, saludos a todas y todos, ya andamos por aquí. Sui Cetina dice, excelente. Caricia de Luna Shanti nos dice, hola, la conversación de hoy me ha lanzado a mi infancia cuando era niña, mi padre me decía, hija, tienes mirada de águila. Y eso me daba terror. Y después me explicaba que porque podía mirar a grandes distancias y capturar todo lo que miraba. Y eso me horrorizaba. Y mi madre me decía, tienes los ojos pispiretos como los de tu padre. Antes, recuerdo que con la mirada, mi madre nos transmitía desde un regaño hasta una felicitación. Y mi hermana y yo aprendimos a comunicarnos con la mirada. Yesenia García Salgado nos dice, yo siempre pensé que el mal de ojo era un pensamiento mágico. Entonces, ¿es posible que con la mirada de odio y envidia se pueda dañar a una persona, a un niño, o a las plantas, o a un animalito? Que es como lo que más he escuchado.
Buena pregunta. Solamente vamos a esperar a que las plantas hablen y nos contesten.
Lo que sí puedo comentar es que a mí me pasó con una planta que tenía mucho tiempo, muchos años, de estas plantas de elefante.
Ajá.
Con un botánico para que la revise, que se empezó a poner mal, a descomponer toda la pobre planta, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué le está pasando? Y entonces llego para que me dé la explicación científica y me dice, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está? Y me dice, pues mire, no le sabría decir porque ya por dentro hay un proceso de descomposición y en pocas palabras se conoce como mal de ojo.
¡Órale con el botánico!
Luego también nos escribe José Fernando Londoño Mejía y nos dice: buenas tardes, qué profundo tema. Me pone a pensar en qué buscamos en la mirada del otro y qué damos al otro con nuestra mirada. Y es un saber no sabido, porque por eso decimos, dímelo a los ojos, o el imperativo de mírame a los ojos, ni miro lo que veo, ni veo lo que miro. Luego, Yesenia García Salgado dice: los saludo con el placer de siempre, doctores. Caricia de Luna Shanti: hay miradas horribles, hacen sentir, al menos a mí, desnuda, y no son precisamente de los hombres, sino de las mismas mujeres, porque una mirada lujuriosa de un hombre es más tolerable que de una mujer.
Pues sí, pero ahora andan sueltas.
Luego, Mari Carmen Perrusquía Hernández dice: mi mamá me decía, Dios los está viendo o cuidando siempre. Lidia María Molina dice: este tema me llama mucho la atención por la experiencia que viví en análisis durante la contingencia. Las sesiones eran por teléfono y se volvieron insoportables. Al momento de regresar de forma presencial y tener la oportunidad de ver a mi analista, el contacto visual, al final de la sesión fue reconfortante. No había caído en cuenta del peso que una mirada tenía en mí, en muchos ámbitos. Luego, nuestra escucha, Diana Cova, nos dice: recordé una canción de un grupo llamado OV7 que dice: mírame a los ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me des la espalda, mírame a los ojos, sobran las palabras, mira mis ojos, ve lo que pueden decir. David Medrano dice lo siguiente: Berkeley decía que lo que no es observado no existe. Por eso, no sé cuál sea la mirada que más duela, pero en definitiva, lo que más duele es no ser mirado. Luego, otro comentario de José Fernando Londoño, que dice: me pusieron a pensar entonces, ¿en el hombre sin cabeza no hay una mirada sin mirada? ¿De quién mira a quién no tiene vista, pero sí un semblante, y por tanto mirada? Luego, Zorro de las Praderas del Mar, que nos dice: es tan profunda la mirada que cuando alguien no quiere vernos, siendo con quien tenemos mucha comunicación visual, la fuerza de la anulación por no mirarnos puede ser tan fuerte, tal vez más fuerte que un golpe, un insulto, más fuerte que la mirada de la reprobación. Y eso que esa mirada de reprobación es muy fuerte. Sería interesante hacer análisis de qué ocurre ahora con el video, pues vernos en video, no solo el cuerpo en todas sus dimensiones, sino además el cuerpo en movimiento, también es una experiencia impactante o importante para aquellos que no tuvimos antes acceso a esta tecnología y que ahora es tan común vernos en video.
Sí, es verdad. Yo creo que el tema de la mirada va a ser muy importante a lo largo de la semana, porque están hablando ya nuestro público de los nuevos síntomas.
Sí, doctora. Sí.
De los nuevos padecimientos.
También Camila
está de acuerdo.
Sí, está de acuerdo.
Sí, pues son hasta ahora todos los comentarios que hemos recibido.
Ah, ok.
Sí. Sí, con esto que comenta, doctora, en efecto, cómo el no tener el contacto, como decimos, cara a cara, sino está mediado, está con otras mediaciones diferentes a las que ordinariamente teníamos, estamos mirando otras cosas que no mirábamos, aunque estuvieran ahí, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaban de vernos en video, o, por ejemplo, cuando das clase en pantalla, pues tú no te ves con tus gestos, lo que pones en juego de tu propio rostro, etcétera, frente a los otros, y ahora, pues la pantalla te regresa esa mirada también, ¿no? Que no la tenías, ¿no? Entonces hay elementos interesantes que se están jugando en el mirar, a partir de los dispositivos que estamos utilizando ahora, ¿no?
Claro, y creo que también la vivencia ahora de dar clases es muy distinta, porque pues los alumnos tienen la opción de poner su cámara y que uno los pueda ver o no, y simplemente pues tener contacto con una fotografía o con una imagen que ellos ponen de perfil, pero creo que la experiencia está siendo por parte de los maestros pues muy desconcertante, porque hay muchos que al no poder tener acceso a los alumnos, de verles la cara, de verlos en presencia, pues empiezan a tener pues expresiones de mucha violencia, uh-huh, tanto hacia ellos y a la misma experiencia de no poder verlos, como sentir la sensación de estar hablando y estar dándole clase, pues realmente a nadie, porque uno a veces no los puede ver. Entonces, a veces hablan y eso es lo que al menos permite que la experiencia no sea tan perturbadora, porque le queda a uno la voz, ¿no? La voz de los otros. Pero no es lo mismo estar en un salón de clases y tener a los alumnos en persona, aunque algunos no hablen, pero ver la presencia, que esta experiencia por medio de internet y de las cámaras, de sin conocerlos, no tener ninguna referencia más que solamente la voz cuando habla, ¿no? Y que lleva también a nuevos padecimientos también por parte de los maestros, que ahora también ya son expuestos porque los alumnos los graban y los ponen en evidencia, claro, de cómo les gritan, de cómo pasan lista y que los quieren forzar a prender las cámaras y a que se vea una imagen, ¿no? Al menos como referencia.
Sí. Y entonces aparecen otros elementos amenazantes que no estaban jugados de esa manera en la relación cara a cara, ¿no? Entonces digamos que hay un ejercicio de cambio de relaciones y de fuerza en la relación docente al estudiante, ¿no? Graciosas, como por ejemplo hay profesores que decían, antes me hacían cualquier acto de los estudiantes de transgredir la dinámica del grupo, eran amenazados para irse a sus casas, ¿no? Y ahora están en sus casas, por ejemplo. Entonces, es una condición así, al nivel de los medios que se utilizaban para el control, ¿no? Del grupo o el control de los sujetos, pues se ha tomado otras formas, ¿no? Y ahí es donde también eso resulta perturbador para el modo de práctica que ya venía sosteniendo un docente, ¿no? O estar vistos no solo por los estudiantes, sino también por los padres de familia, ¿no? Entonces hay una exposición mayor que se está jugando, ¿no? Pero también sucede, yo creo, que en los espacios laborales. Sí. Estas exigencias de que se tienen que poner frente a la cámara con su uniforme de trabajo, ¿no? Para poder crear esta idea de que están en horario de trabajo, sí, incluso para tiempos para las comidas, o sea, se establece como el orden como si estuvieran en la oficina estando en otra condición,
¿no? Como en esto ahorita que tratamos de los nuevos padecimientos, sí influye mucho la ausencia del cuerpo del otro, la ausencia física del otro. Lo pienso también por lo que ahorita escuchamos en el decir de nuestro público escucha, lo que una compañera nos comparte en el sentido de lo que había sido la continuación de su proceso analítico a través del teléfono, vía telefónica, y el efecto que le produjo, un efecto tranquilizador, vaya que la acoge, en el momento donde pudo retomar la sesión en presencia del analista. Entonces, cuán importante, lo que quiero señalar con esto es justo cuán importante es la presencia del otro y en este momento, y la ausencia, cómo está siendo detonante de estos distintos y nuevos padecimientos que hoy estamos viendo pues crecer cada vez más.
Sí, entonces,
sí, Tere.
Sí, y aquí vemos otra vez el enlace de lo que ya veníamos señalando entre la mirada y el cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo están entrelazados esos elementos, ¿no? Con todo lo que implica ese juego de el mirar el cuerpo atravesado como un objeto que nos lleve hacia la búsqueda de un placer, como un elemento que nos permite una experiencia sexuada, ¿no? Y que está jugada ahí y que hoy, al estar en este distanciamiento, pues no se juega de la misma manera. Adquiere otros matices, así que eso es lo interesante también de reconocer.
Y bueno, que la gente lo está verbalizando, ¿no?
Sí, sí.
Está diciendo cuáles son la movilización en su vida cotidiana de tener que integrar a su vida cotidiana algo que definitivamente le impide la relación con el cuerpo del otro.
Tenemos un par de comentarios más de nuestro público. Escucha, Alma Flores dice, ser es ser visto. Y Zorro de las Praderas del Mar dice, sí, ahora sí podemos vernos el trasero, ja, ja, ja.
Ah, caray, no sé cómo nos podamos ver ahora el trasero. Eso sí me intrigó.
Sí. Me supongo que con los videos, ¿no? Porque había aludido a los videos.
Ah, ya, ok.
Sí. Pero Vale quería comentar algo. Ya.
Sí, tenía que ver con lo que hablábamos de ahorita lo que está sucediendo en cuanto al trabajo a distancia y la educación a distancia y la experiencia de todos estos comentarios que nos han hecho de cómo se vive la ausencia del cuerpo y la ausencia de la mirada, pero que también en otros casos esta posibilidad a distancia abre también una libertad en cuanto a no estar sujeto a los controles normales que se daban en una oficina, por ejemplo, con los jefes. Entonces, yo he tenido, sobre todo en el caso de pacientes, experiencias en donde ellos me dicen que esta posibilidad a distancia les da una libertad, por ejemplo, en cuanto al lugar en donde pueden estar trabajando y viajan. Han dejado de pagar una renta fija y se dedican a viajar y establecerse en distintos lugares, sobre todo en provincia, porque es diferente la vivencia de la pandemia en provincia, que hay un poco más de libertad de salir o de tener contacto con el bosque o el aire más limpio, y eso también les ha traído una experiencia satisfactoria de libertad de no tener que estar instalados en una oficina, sino poder modificar su lugar de trabajo en cuanto al espacio y a sus posibilidades, y que esto, bueno, es una novedad, porque no era posible cuando se llevaba a cabo la labor pues en un edificio, en una oficina y en un lugar cerrado, ¿no? Y sobre todo estar bajo la mirada de control del otro.
Yeah. Sí, es cierto.
Sí, esto que dices de la mirada de control, me parece que esta figura que simbólica que se utilizaba del panóptico, de cómo se mira, se tiene un dispositivo para mirar al otro, que incluso cada vez más en las oficinas ya no había muros, sino eran vidrios, que ese es como el esquema más posmoderno de los edificios, de las oficinas, para estar transparentando pues cómo se mueve la gente en la oficina, ¿no? Pues se ha modificado ahora, ¿no? Esto está interesante también.
Pues inclusive para poderse rascar, ¿no?
Claro. Sí, doctora, sí.
Pues así es. Entonces, quiere decir que no estamos ahora tan dominados ni tan capturados por la mirada de los otros.
Sí. Y esta es otra dimensión que se juega, ¿no? Entonces, esto es interesante, cómo no hay esta multiplicidad de expresiones que se están dando, ¿no?
Sí, que no solamente nos ponen al tanto de los nuevos padecimientos, sino también de las nuevas expresiones que se pueden dar a partir de esta posibilidad a distancia, ¿no?
Creo que era fascinante esto de la libertad de oficina, ¿no?
Sí.
Y que estaba yo pensando que probablemente en el futuro, como una disminución del estrés provocado por la vigilancia y la mirada de los otros, pues muy probablemente desaparezcan también esas oficinas de cuatro paredes, ¿no?
Sí, y sí lo están planeando, porque también resulta en un beneficio económico enorme el no tener que rentar un lugar.
Sí.
Sino que la gente tenga la libertad de hacer su trabajo en donde quiera, y las mismas empresas se ahorran pues económicamente mucho al no tener que tener una instalación física.
¿Y qué pasaría en el caso de las escuelas?
Pues en el caso de las escuelas se están dando expresiones interesantes, porque hay libre congregación, por decirlo de algún modo. Han surgido estas figuras a nivel incluso internacional que le han llamado burbujas sociales, ¿no? En donde se juntan cuatro o cinco familias con sus niños, y las educadoras asisten a los espacios, a sus propias casas, o van definiendo distintos espacios en donde poder reunir a los niños. Y entonces se modifica, es una escuela ambulante, por decirlo así, más, ¿no? Cambia de un lugar a otro, ¿no? Y eso ha sido una experiencia interesante, porque los padres, los niños y los profesores sostienen esos espacios, ¿no?
Sí, que yo pensaba que eso es uno de los cambios más trascendentes, que ha vuelto a recaer la educación de los niños en la responsabilidad de los padres. Y que de alguna manera los devuelve a tomar ese rol que por irse a trabajar ya estaba abandonado, en el caso sobre todo de las madres, ¿no?
Sí, hay un cambio de rumbo en términos del entablar relaciones sociales que dan otro soporte distinto a las familias, ¿no? Y en el caso de las mamás, pues más aún, ¿no? Porque hay como una solidaridad ahí de hacerse cargo de los niños, todas las familias, ¿no? Que están involucradas en ese espacio de burbuja social, como le han estado denominando.
O sea que ya tenemos cambios radicales en lo cotidiano de nuestra vida.
Así es.
¿Y qué hacemos con eso de que Dios nos mira?
O sea que es boyerista.
Pues de mirón no lo podemos bajar.
Sí. Bueno, Esta parte de la mirada, ya vimos la mirada como control, como la mirada como seducción, y esta pregunta que nos hace doctora, ¿qué hacemos con ello? Es esta mirada cuando se juzga, pero que también entra, yo creo que en el lugar de cómo se introduce un esquema moral con la mirada, ¿no?
Claro, claro.
De lo permitido y de lo prohibido,
¿no? Y claro, todo esto permitido y prohibido tiene que ver con la sexualidad infantil, porque son los chicos los que se esconden de la mirada del adulto para poder irse a investigar al respecto de sus genitales. La pregunta sería, ¿por qué los chicos en determinada edad buscan el mirar al otro en sus genitales? Y que eso, pues, no les viene de un estudio minucioso de la universidad, de teorías conductuales, sino de que hay algo, ¿sí?, que los impulsa precisamente a mirar el cuerpo del otro sin barreras.
Sí, tiene que ver también con las sensaciones que producen el mirar el cuerpo del otro sin barreras, ¿no?
Pero es que a su vez, digamos, en el caso de las niñas, tienen la dificultad de que no pueden mirar su sexo, pero sí lo sienten, sí desde ya muy temprano, tienen sensaciones en los genitales, y más, sobre todo, pues cuando la madre lo baña al bebé, cuando la madre, digamos, lo talquea, lo embadurna de quién sabe cuántos aceites, le cambia el pañal, lo limpia, lo asea. Todo eso es estar tocando y tocando y tocando y tocando los genitales del hijo.
Y también pasa de los pequeños cuando se les da el cambio, por ejemplo, cuando están en el control de esfínteres y dejan de usar el pañal, en que hay una manipulación y se tocan tanto niñas como niños, ¿no? Porque es como un descubrimiento de, al quitarles el pañal, eso es una cosa muy interesante, muy impactante, ¿no? Le quita el pañal, inmediatamente hay esa sensación de descubrimiento, de tocarse, de tener la sensación, sensaciones al tocarse.
Bueno, lo que pasa es que han sido archi superestimulados por el aseo, la limpieza de la madre. Es decir, no tenemos la experiencia de qué pasaría si nunca un bebé fuera, digamos, atendido de esa manera por la mamá. Si no se le dejara desde siempre sus defecaciones y sus orines, ¿no? Es decir, me estoy yendo al extremo de qué pasaría si nunca fueran los niños aseados, los bebés aseados, precisamente de sus genitales. Y luego, tenemos la experiencia de que cuando los seres humanos envejecen y tienen que usar pañales, vuelve otra vez esa experiencia del toqueteo por parte de otro, bueno, de otro que lo limpia, que lo asea, que le arregla el pañal o lo que sea, sobre todo ancianos, digamos, que han caído en una cierta inmovilidad, ¿no? Y tienen que ser absolutamente bañados y atendidos, igual que con los bebés.
Sí. Pues yo creo que no habría diferencia si al bebé no se le, si la madre no lo limpiara o no hubiera esta posibilidad, porque lo que no se cancela es la sensación. ¿Sí? La sensación que un bebé tiene cuando hace pipí o cuando hace popó, bueno, eso permanece, sea limpiado o no.
Eso es cierto, porque en algunos pueblos, en donde definitivamente traen los genitales al aire los niños, porque no van a gastar en pañales, y no les cubren los genitales, y entonces el niño defeca donde sea, digo, una vez que tiene manera de moverse, ¿no? Sí, y orina donde sea, porque cuando mucho traen una camisetita arriba y ya, y los genitales al aire, precisamente porque no van a gastar en pañales. Y es verdad que él tendría contacto con sus genitales de todos modos, pero bueno, habrá que ver también toda esta situación del desarrollo de la sexualidad infantil a partir de que hay un otro y que también me mira los genitales cuando me asea. También hay un juego de las miradas. Y que hay muchas madres que se complacen enormemente en estar mirando los genitales de su niño porque es hombre. No puede haber mucho regocijo con los genitales femeninos porque son internos. No son externos. Y ahora que van a estrenar el libro de Dora, el caso increíble. Sí, y que va a ser atravesado por el discurso femenino, por el discurso feminista, ¿no? Uh-huh. Sí. Y le harán justicia a Dora y le echarán tierra a Freud, como es la costumbre y la tradición. Y entonces exaltarán la misoginia freudiana. Lo que me estaba yo preguntando es al respecto de la mirada en la lectura de ese libro que ya tiene, digamos, una propaganda muy propositiva, ciertamente con maña de volver a rehabilitar la controversia con Freud. ¿Sí? Las posibilidades de degradar a Freud, que es una de las misiones secretas de Gerardo Arenas. Y que ya presumió que ya le llegó el libro en español de El caso, sí, increíble de Dora.
Les comento, estamos cercanos al término de la emisión de hoy y me gustaría compartir los comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha. Rosa Hernández nos dice, mirada, espejo del alma. He ahí lo profundo en relación a lo jugado en nuestra vida psíquica. Recuerdo que en lo cotidiano se dice, tienes una mirada triste, tienes una mirada cansada, tu mirada de preocupación, tu mirada de amor, de ternura, etc. Transmitir con la mirada sin palabras es trascendentalmente profundo en amordio. Saludos cordiales a todos. Gracias. Leticia Cruz nos dice, para mí, la mirada es la primera comunicación con el otro antes que la palabra. Y hay momentos que no es necesaria la palabra. Con una mirada se dice todo, sea positivo o amoroso o de complicidad. Y por último, David Medrano que nos dice, una pregunta rara, aunque relacionada con el tema. ¿Ustedes creen que alguien ciego pueda ser psicoanalista?
Ay, sí, no me he topado con ninguno. Pero pues se trata no de la mirada, sino de la escucha. Mientras no sea sordo-mudo, aunque también hay psicoanálisis de enseñas, con señas.
Sí.
Porque es un lenguaje. Las señas son un lenguaje.
Claro.
Pues muy bien, como decía hace un momento, doctora Heiser y colegas, Vale, Tere, estamos exactamente sobre la hora, la 1:30 de la tarde, llegando al término de la emisión de hoy, invitando, claro, a nuestro público para el día de mañana en la cita que tenemos en Palabra de Hombre. Y al menos para el cierre de hoy, no sé si ustedes quisieran decir alguna última cuestión, alguna última palabra.
Pues esto que comenta nuestra radioescucha de que dice la mirada que penetra el alma, ¿no? Penetra el alma. Creo que tiene que ver con esto que hemos dicho, la mirada, en cómo activa la vida anímica de los sujetos.
Sí, yo diría que tenemos un tema muy importante y que pues toda la semana lo estaremos tratando y pues que da para rato. Mucho gusto de todos los comentarios que hicieron los radioescuchas.
Programa. Lo que sí, nunca hay que perder el sentido del humor. Y creo que en una conversación sobre la mirada al respecto de la vida cotidiana, hemos podido decir que hay definitivamente muchísimas cosas que se juegan en la mirada y que desde este programa no podemos ahora ser ignorantes de el poder que tiene una mirada sobre el otro y lo que el otro nos devuelve con su mirada. Pues mirémonos con cuidado, ¿no?
Sí. Y mirémonos, doctora, escuchándonos el resto de la semana conversando sobre la mirada.
Que así sea.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.